Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es momento ya de rebajar el tono, de poner sobre la mesa todos los espectáculos que vamos a poder disfrutar este fin de semana en nuestros espacios escénicos y también reírnos muchísimo con Juan Carlos Amón, conocer los estrenos de cartelera que nos va a traer Natalia Viloria o escuchar a Javier de León de la Riva, que hoy también ha querido hacer una reflexión mucho más tranquila para ver si apaciguamos los ánimos. Y así con esta voz nasal que estos días me acompaña, damos la bienvenida a ese momento de risas, de buen ambiente y de diversión que nos trae Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hombre, hoy a lo mejor no es ese momento de risas y diversión. Porque
no,
vamos a...
No me digas.
Hoy vamos a tratar un tema que ha venido agravándose con el paso del tiempo y sobre todo con los acontecimientos que la sociedad se ha visto obligado a vivir, padecer o disfrutar en algunos casos en los últimos años. Y es la incorporación de más de 20 nuevas fobias al catálogo de...
¿Sí?
Sí, de...
¿Hay un catálogo de fobias?
Vamos a ver, para que una situación sea reconocida como fobia, tiene que estar...
reconocida sanitariamente, por decirlo de alguna manera.
No, y entre un espectro muy concreto, un porcentaje de la población. Es decir, hasta que un número determinado de pacientes no sufren la misma aversión, no es considerado fobia. Bueno,
fíjate,
pues
no
en los últimos años, más de 20 nuevas fobias. ¿Sí? Además, algunas de ellas yo las padezco.
Sí, te iba a decir, ¿tú tienes fobia a algo, Amón?
Sí, a dos de los casos. Una lo tuve, ya no lo tengo. Pero otra sigue estando todavía, me sigue acompañando 55 años después. ¿Sí? Y está reconocida en esta nueva lista que se ha publicado.
Ay, pues a ver si está la
durante
mía también.
Este mes. Por ejemplo, ambulofobia.
¿A viajar en ambulancia?
No, a caminar.
¿A caminar?
Sí, fobia a caminar y a caerse.
¿De verdad?
Sí, eso ha pasado a ser reconocido como fobia.
Mira, me ha recordado a mi hermana pequeña, que es verdad que se cae todo el rato.
Bueno, pero si sigue intentándolo, no le tiene fobia, ¿no? Ya es un poco masoquista, ¿no?
Pero no, la pobre se tropieza, no sabemos con qué.
Pues ámbulo masoquista. Podría ser, ojo a esta, que esta nos va a sonar. Antropofobia, miedo a la gente.
Sí, eso yo creo que se ha venido, ¿no?
A raíz del COVID, yo creo que se ha multiplicado, sí. Y ya ha entrado dentro del listado oficial de fobias. Ataxofobia, este yo no la tengo. Miedo al desorden.
Ah, no. A mí me da, o sea, no es miedo, no puedo con el desorden, pero no llego a tener fobia. Pero soy. Los años cada vez me ponen más nerviosa el desorden.
Pues yo cada vez le encuentro más practicidad a encontrar las cosas donde menos te lo esperas.
No puedo.
Esa satisfacción que era de ¡hombre, el calcetín! ¡Anda, mira la camiseta donde estaba! Debajo de la tele. Bueno, pues esa cosa a mí me. Oye, es un desafío diario, ¿no?
¿Sí, no?
También. Bromidrosifobia.
¿A que te hagan bromas?
No.
¿A qué?
A los olores corporales. Ojo, tanto buenos como malos.
¿Ah, sí?
Sí,
o sea,
a los olores corporales. Si al lado de una persona que padece esta ansiedad hay alguien que huele bien o mal, ella va a sufrir, va a padecer.
Sí, así que también tengo ahí a alguien que me lo recuerda. Y no, ¿sí? no eres tú, Miriam. Que...
vale.
Sí, alguien conocido también lo pasaba.
Una
muy mal.
Que estoy empezando a sufrir.
¿Cuál?
Cada vez que subo a hablar contigo. La catisofobia.
¿Qué es eso?
Miedo a estar sentado. Es una chanza entre nosotros.
Ese lo ponemos complicado.
Es una chanza entre nosotros porque Marta sabe de lo que le estoy hablando y vosotros no. Una que sí, que estaba extendida y que yo creo que estaba antes ya reconocida como fobia. Coulrofobia.
Sí.
A los payasos.
A los payasos. Esa era la
de
mi hermana
mimos,
Sara.
¿No? Esta estaba reconocida.
Sí, yo creo que de antes, ¿eh? Porque yo cuando mi hermana lo ha padecido ya hace muchos años, lo buscábamos y sabíamos que estaba tipificado.
Vaya joya de familia tienes, ¿eh?
Tenemos miedo. Luego cuento yo la mía.
Crematofobia. Sí. Miedo a gastar dinero.
Lo que tacaños, me dice un tacaño toda la vida, vamos.
Los tacaños, aunque tengan posibilidades, no lo gastan.
Sí,
porque
sí,
sufren crematofobia.
Conocemos a muchos.
Cronofobia. Miedo al paso del tiempo.
Bueno, eso yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿no?
Sí, pero que te llega a obsesionar y a dar ansiedad.
No, hombre, eso no.
No, yo creo que no. Llega a tal punto que evitan ir a todo tipo de actos que signifique que ha pasado el tiempo. Cumpleaños, celebraciones, aniversarios.
¿Sí?
No acuden a ese tipo de invitaciones, al menos los pacientes que han sido estudiados. Eritrofobia. Miedo a ruborizarse. Fíjate.
Sí. ¿Por qué tengo tanta gente que me viene a la mente con todas estas cosas?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Tienes eritrófobos?
No, tengo una amiga de verdad que lo pasa realmente mal.
¿Sabes quién lo pasaba fatal?
¿Quién?
Heidi. ¿Lo pasaba? Estaba todo el día colorada.
Todo el día colorada.
Jefirofobia.
Jefirofobia, es que es difícil, ¿eh?
Sí, voy a dar la siguiente. Jefirofobia, que es, y esta la sufro yo.
¿Sí?
No lo sabía y resulta que está reconocida, miedo irracional a cruzar puentes.
¿A cruzar un puente? ¿Tienes miedo, amor?
Muchísimo. Cuando...
¿Algo te...
No, yo cuando, cuando viajo y tengo que pasar un viaducto, un puente, hasta ¿sí? que no llego a la zona donde debajo hay tierra firme, lo paso muy mal. Pero
fíjate,
muy mal. Y cuando me quedo parado por un semáforo en mitad de un puente con el agua debajo, me falta hasta el aire.
Fíjate.
Tengo que llegar donde haya tierra. Y dices, bueno, tienes más posibilidades de salvarte si caes en el agua que en la tierra. Me da igual.
Lo pasas fatal.
No, me da igual que no haya agua debajo de
pero
mí.
Eso tiene que ser también, o sea, las fobias realmente vienen por algún trauma infantil de algo que te haya sucedido normalmente,
¿no? En este
¿algo
caso
que
no
te
hay
ha,
nada no
que
hay,
te haya chocado.
No me he caído de ningún puente, ¿no? Ni nada, pero yo...
Nada con el agua, a lo mejor, tampoco, algún
vamos a ver,
miedo.
Que tampoco soy Johnny Weissmuller, o sea, a mí, yo, como decían los graciosos de los años 40, yo nado la mitad de los peces, solo para abajo. Bueno, pues no llego a ese extremo, ¿no? Tampoco soy un ducho nadador, pero imagino que sabría defenderme, pero es obsesión, o sea, no puedo tener agua debajo cuando estoy cruzando un puente. Y eso que cuando vas en avión y atraviesas el océano, dices, puedes sentir lo mismo.
No,
me
en el aire
igual.
No, es cuando lo ves más bajito.
Es cuando estoy a pie o estoy
fíjate.
Y el puente colgante, efectivamente, como ha dicho Miriam, con la rejilla que en del
sí.
suelo, ahí me pone muy nervioso. Bueno, pues ya sabemos que tengo jefirofobia.
Lo que quiero saber es por qué se inventan, o sea, pues que lo llamen de otra manera, porque estos nombres de dónde salen.
Espera.
A ver.
¿Qué me has provocado? Exacosio y execontaexafobia.
¿En serio? ¿No te lo has inventado ahora mismo?
No, miedo al número 666, al 666. Ajá. También está reconocido.
Madre mía.
Entre las más raras tenemos la hilofobia, que es miedo irracional a entrar en un bosque.
Con lo bonitos que son ahora en otoño, por favor.
Pues hilofobia. La mirmecofobia, ansiedad intensa ante la presencia de hormigas.
¡Ay, está mi hermana!
¡Joder! Pero siempre a la misma, estamos hablando
no,
siempre de la misma.
Hablamos de dos. Ahora le ha tocado a María. Pobre, lo pasó fatal.
Y esta la tuve, pero ya no la
ya
tengo,
no la
afortunadamente.
Tiene.
Neofobia, que es miedo a probar nuevos alimentos.
¿Ah, sí? ¿Miedo?
Yo cuando era, cuando era pequeño, no me dieras
no
algo a probar
nada.
Nuevo, que iba, vamos, podía estar día y medio con el buche hinchado.
Con la buche.
Con el buche metido. La neofobia, el miedo a probar nuevos alimentos. También, últimamente, se ha incorporado la omfalofobia, que es repulsión extrema, no me digas que tu hermana también,
a ver.
Hacia los ombligos.
No. No, pero yo tengo algo de eso.
Optofobia, su temor más arraigado es abrir los ojos.
Pues entonces, pues a ver, me dirás tú, bueno. vive angustiado porque es que solo descansa por la noche el pobre.
Mister Magoo, que va con los ojos así, de aquella manera. La penterafobia, que es el miedo irracional a la figura de la suegra.
¿En serio?
No,
¿también
pone, no pone nada de
no,
suegro.
Vamos a pasar.
No pone nada de suegro, pone suegra. Yo me limito a copypaste.
Sí, sí, no entiendo.
Y dos más, somnifobia, que es el miedo a dormir.
¿A dormir?
Sí. Porque piensan que no van a despertar.
¡Ostras!
Y, por último, la fobofobia, que es la fobia a las
fobias.
Fobias.
Madre del amor hermoso, la verdad es que es todo un mundo esto de los miedos, del miedo irracional,
no,
de no sabes de dónde viene.
Estoy empezando a entender por qué tu madre escogió la especialidad que escogió.
Porque ahora, es psicóloga, ¿no? Para entender. Bueno, era psicóloga
muchas...
antes de tenernos. Pero yo voy a decir la mía porque va un poco hilado a la tuya, pero yo viene de un trauma infantil.
¿Con la de los puentes?
Sí,
¿o la de la comida?
No, con la de los puentes. Yo tengo fobia, lo paso fatal, lo que dices tú de verdad, de querer bajarme del coche cuando viajo por montañas y hay al lado un precipicio.
Uh-huh.
cuando éramos muy pequeñas...
Tampoco me encuentro cómodo yo en esa situación.
O sea, estuvimos a punto de caernos, tuvimos dos ruedas fuera, bueno, fue horrible, un trauma que tengo yo infantil, y realmente es que lo paso fatal cuando viajo por montaña, y es angustioso, y la gente que no lo entiende, y la gente que ha viajado conmigo y me ve y dice, pero que ¿por qué te pones así si no va a pasar nada? Es que es ese miedo que no sabes de dónde viene y realmente lo pasas muy mal, así que nos hemos reído, pero es verdad que nuestro respeto a todas las personas que padecen de estas fobias, y que se han incluido todas ellas ahora en el Y
yo, de hecho, he empezado diciendo que a lo mejor no era la sección más amable, ¿no?
de la
temporada.
Que...
Y nos hemos reído. Y desde luego, desde aquí, nuestra solidaridad con tus hermanas. Porque hay que ver...
Os quiero, Tatis.
No, sí, yo también las quiero un montón. Pero hay que ver que el hecho de... Esas cosas a lo mejor no tienes que haberlas dicho. Porque ahora se van a sentir señaladas.
No, hombre, no. Pobrecitas, es verdad. Que siempre hablo aquí de... Pero bueno, saben que lo hago con
todo
el cariño y el amor del mundo.
Tu hermana, la de la fobia a las hormigas, no vivirá en Parque Sol. Porque no tiene crudo.
No, en Zaratán.
Caray, en verano.
Pero lo está superando gracias a eso. Que también vive ahí cerquita de campo. Y muchas veces las ha tenido y cada vez lo hace mejor. Porque
es María, ¿no?
Sí.
María, búscate en una plataforma cuando ruge la marabunta.
Un beso, hasta gracias.
Luego.
Empresa Cabero Edificaciones.
20º aniversario del Teatro Auditorio de Íscar. El Ayuntamiento te invita a la obra de teatro Adictos, jugando a ser dioses con Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana Labordeta. Domingo 12 de noviembre a las 7 de la tarde. Entradas en la Casa de Cultura de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
A nuestra manera.
Y es el momento ya también de conocer ese viaje que nos lleva cada viernes Rubén González, pues así, en casa a nuestra manera. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
¿Por dónde nos vas a llevar hoy? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar?
Pues mira, nos vamos a ir a dos cosas que son muy nuestras. Primero vamos a irnos a la gastronomía y nos vamos a ir a un programa que retoma la Diputación de Valladolid y que se llama vino.com. Y vino es muy nuestro, Valladolid es vino, y con, pues es con alimentos de Valladolid. Y nos vamos al Museo del Pan y al Museo Provincial del Vino a disfrutar de diferentes catas maridadas con vinos de la provincia de Valladolid y alimentos de la provincia de Valladolid. Para eso animamos a todo el mundo a que se acerque a valladolidesvino.es y pueda ver los programas que hay para cada día. Y también algo que es nuestro, pero que tocamos poco, es el baile. Y en el Castillo de Fuensaldaña tenemos una serie de talleres de baile los sábados y animamos a todo el mundo también a que se acerque a disfrutar del baile y después se tome un vinito en Fuensaldaña, como no también, ¿no? Entonces, hoy centramos en eso, en gastronomía y en baile.
Pues que también son muy nuestros, de nuestras raíces y que nos gusta disfrutar a los vallisoletanos. Gracias, Rubén, un besazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Oye, Juan, estaba pensando que este fin de semana podríamos...
¿Hacer una excursión al bosque?
Sí, ¿y en Navidad?
¿Vamos a tu pueblo con la familia?
No dejes que se te adelanten en todo. Solo este mes en Dental Company ve con tu sonrisa por delante. Aprovecha nuestra promoción del 20% de descuento en ortodoncia e implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el Norte.
Y estamos ya a 1:20 en ese momento de hacer el repaso a la actualidad y a todo lo que está sucediendo en Valladolid y todo lo que vamos a vivir este fin de semana. Lorena Sancho, buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué tenemos que saber esta semana?
Bueno, pues estamos en una semana convulsa desde el punto de vista político, ¿no? Eso ya yo creo que a nadie se le escapa y, bueno, pues nuestra redacción está trabajando a toda pastilla pues para... conseguir esas entrevistas que nos resuelvan un poco desde el territorio, ¿no? Desde aquí, desde Castilla y León, de cara al fin de semana, bueno, pues ver un poco las posturas, ¿no? De ambas partes, tanto del PP como del PSOE. Bueno, pues puedes ver un poco qué es lo que, cómo nos va a influir, porque sí que nos influye, que la gente dice, no, eso a nosotros no, no, sí que nos influye, sobre todo en lo que se refiere a nuestros dineros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al margen de la política, hemos tenido un suceso esta semana. Nos sorprendía muchísimo cuando llegaba la redacción de la nota de la Policía Nacional, que sí. Decía que, bueno, se había detenido un hombre por haber tenido encerrada a su madre durante 40 meses en una habitación. La verdad es que es un suceso raro. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento diario de ese suceso porque sí que nos ha sorprendido mucho que los vecinos nos decían que, bueno, pues que cuando han entrado en esa vivienda alguna vez no la habían visto tan mal como parecía, que decía la nota de la policía, y sobre todo que sí que habían visto a la mujer, ¿no? Bueno, pues nosotros, como decimos, hemos seguido ese suceso. Nos confirmaban desde el ayuntamiento que Servicios Sociales había querido prestar ayuda al hijo y que no la había querido aceptar, y que además había una enfermera de atención primaria que, bueno, pues periódicamente visitaba a esa anciana. Entonces, bueno, nuestra labor como periodistas siempre es buscar más allá, ¿no? Claro, de una nota de prensa. Y nosotros hemos seguido porque sí que nos sorprendió muchísimo, porque era escalofriante cuando lo leías. Y bueno, pues quedamos a la espera un poco de que se resuelva un poco la incertidumbre, ¿no? También de que el juez tome declaración a esta mujer de 94 años y resuelva un poco si fueron 40 meses, como decían inicialmente la investigación, la que había estado encerrada o no.
Uh-huh. Pues interesante, la verdad, ese seguimiento que estáis haciendo y siempre con esa intención de conocer y de esclarecer la verdad, que es lo que se tendría que hacer más en el periodismo y hacéis en el norte de Castilla. ¿Algo más, Lorena?
Bueno, hemos contado también una cosa que a todos los vallesoletanos les encanta, ¿no? Que es, bueno, a todos o a casi todos, que es la Navidad, el inicio de esa instalación de las luces. Ya se puede ver hoy también en la Plaza Mayor las casetas, ¿no? De ese mercado navideño. Uh-huh. Y hemos hecho una comparativa, ¿no? Esta semana hacía mi compañero Antonio Encinas. Y la verdad es que con el siglo XXI, con la llegada de este siglo, la Navidad empieza antes de tiempo. Sí. E incluso hasta hace, antes de la pandemia, yo recuerdo que se inauguraba la Navidad, el encendido de las luces, con el puente de diciembre. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya es el 23 de noviembre.
Eso es.
El Black Friday, que ya también está muy asentado en España, es el que uh-huh. está marcando esas ventas de comercio, este punto inicial, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque, sobre todo cuando hemos tenido hasta hace un mes y algo la camiseta de tirantes puesta, que ya estemos con la vista puesta en esa programación navideña y en ese espectáculo de luces, que además, por lo que promete el nuevo equipo de gobierno, bueno, pues va a tener novedades importantes. Uh-huh. O sea, que estamos a la expectativa también.
Claro que sí, y todos vemos cómo están colocándolas, y yo creo que cuando ya empiezas a meterte en ese ambiente, tienes ganas de que las enciendan y de vivirlo, aunque es verdad que hace un mes estábamos en la playa disfrutando del calor. Estamos pasando, pues tiempos locos que intentamos llevar de la mejor manera posible, ¿no, Lorena?
Eso es, sobre todo porque ahora nos viene el veranillo de San Martín,
¿sí?
Que publicábamos hoy que nos van a llegar temperaturas de 18 grados, y la semana que viene ya ha terminado ese tren de borrascas, uh-huh. y la semana que viene, bueno, pues va a lucir el sol, y vamos a tener temperaturas muy agradables, o sea que sí, el tiempo sigue loco.
Como nosotros y nuestro ambiente, pero por eso estamos aquí, intentando contarles siempre a todos nuestros oyentes y a vuestros lectores lo que está pasando en Valladolid. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros, un beso.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde 1:30, un vino diferente de los mejores de la región. Maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
No sé si nuestros oyentes son de los que ven esos mensajes ahora que tenemos prácticamente metidos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras camisetas, en nuestras tazas, en absolutamente todo, y ponerse contentos con Mr. Wonderful, o por el contrario, son de los que lo ven y dicen, pero ya estoy el maldito optimismo. Pues no lo sabemos, pero lo que sí que tenemos claro es que este fin de semana, el sábado, nos vamos a poder reír muchísimo en el Teatro Cervantes a las 10:30 de la noche con Quique Matilla y su Mr. Wonderful. Muy buenos días, Quique.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, saludarte, tenerte con nosotros y hablar de este espectáculo que vas a traer hasta Valladolid para demostrarnos que no sé si todo vale en cuanto a intentar sacar una sonrisa y sentirnos alegres, o conseguimos todo lo contrario muchas veces con esas frases que intentan alegrarnos el día desde primera hora de la mañana, ¿no?
Es que es eso, ¿verdad? Es que muchas veces consigue el efecto contrario, que te manda alguien algún mensajito así con una frase de esas así tipo zen. Y dices, sí, si estuvieras tú aquí oyendo gritar a mis niños, les contabas la frase, ¿verdad? Claro, es que es un arma de doble filo. Es como tirar un cuchillo así y sí, va con el filo bien, pero lo mismo te da con el mango. Entonces, yo lo voy a sacar a debate primero. Yo en el espectáculo lo saco a debate, ¿eh? Uh-huh. Que tenga mi postura, yo lo saco a debate. No quiero tampoco criminalizar el optimismo en general. Pero bueno, hay algunas veces que sí que... Igual no crimen, pero sí delito.
Está fenomenal ponerlo a debate, ahora que todo encima además está como discutiendo y se tiene que dialogar. Pero es verdad que tú nací o te inspiraste, ¿no?, en este espectáculo para esos en los que le sienta un poquito mal las frases. Son más bien negativos. Pero con el paso del tiempo y con el feedback que has recibido de tu público, pues empezaste a entender que, claro, que tú también, como buen humorista y monologuista que eres, Quique, pues hacer reír a la gente con esa cotidianidad que seguro que muchos espectadores en algún momento pues se han sentido identificados y se han reído contigo, y por eso has abierto también la puerta a todo el mundo, que somos más optimistas.
Claro, sí, es que es eso. Y fíjate que inicialmente sí que yo creo que arrancaba de eso, de alguna racha de demasiados mensajes de estos que veía en tazas o en camisetas los mensajes, y te enfurruñas y te pones en plan abuelo cebolleta, que también vamos cumpliendo años, es lo normal, tendemos a ello. Pero, claro, luego vas viendo con el tiempo, analizando un poquito, dices, bueno, está, depende del día, hasta que caí en la cuenta un día, digo, seré hipócrita. Pero si yo me dedico a eso, precisamente, a contentar un poquito a la gente, si soy la taza, esa, durante una hora soy la taza y soy la... Seré hipócrita.
Me ha encantado, soy la taza. Eso, si fuéramos malos, sería el titular.
Sí. Y luego la gente entraría y decía, ah, claro, ya me suena a mí los cantajuegos, claro, era la taza. Claro.
Es verdad, es que lo hacemos,
que te entra gente de diferentes humores a tu espectáculo, y nuestro trabajo es pues sacarles de mejor humor que con el que entraron.
Y lo conseguís, y lo conseguís. La verdad sí, es que es una maravilla conseguir evadir todo lo que estamos viviendo, por desgracia, y meternos en espectáculos como el tuyo, que vamos a poder vivir en el Teatro Cervantes este sábado a las 10:30 y salir contentos y riéndonos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que tiene una diferencia. Aquí, por ejemplo, la gente viene más o menos adrede. Habrá alguien que obliga a su pareja, a sus amigos a venir, pero más o menos adrede. Pero esa taza que te regalaron, que tienes ahí, que te levantas con el pie un poco torcido, con el pie izquierdo, abres y ves ahí el mensajito de ánimo y dices, no, hombre, que yo solo quería desayunar y tomarme un colacao, no necesito un coche emocional a estas horas, ¿no?
Oye, lo que también me llama mucho la atención, Quique, es que te he escuchado en algún momento decir que a ti te gusta escribir más esos monólogos y hacer reír a la gente cuando estás más enfadado, y eso es una contradicción también de la que hablábamos antes, pero que con ello seguro que te salen los mejores sketches, las mejores risas, los mejores textos para luego soltar al público. ¿Por qué lo que te enfada hace reír después a la gente?
Pues porque normalmente son cosas que, por muy especiales que nos creamos cada uno, suelen ser comunes. O sea, que te enfade, que alguien piense que es el único que se enfada al llegar a una rotonda, por ejemplo, pues no. Todos que llegamos a las rotondas pensamos que nadie en este país sabe circular por una rotonda, menos nosotros mismos.
Sí.
Entonces, como punto de partida viene muy bien. Es, no me vale para escribir un monólogo, pero sí para coger las ideas, las premisas y decir, mira, esto me enfada. Me lo apunto aquí y un día que esté de buen rollito le doy la vuelta de a ver por qué me enfada, a ver quién tiene realmente la culpa, o a ver si soy yo quien me lo tengo que hacer mirar. Que muchas veces es eso, muchas veces es más terapia.
Nos vamos a sentir muy identificados escuchando y viendo tu espectáculo, Mr. Wonderful, en el Teatro Cervantes este sábado a las 10:30. Y también vamos a conocer un poquito más vuestra vida diaria, ¿no? Lo que vivís los monologuistas, que siempre al principio, imagino que te pasará como alguna vez me han dicho a mí, bueno, pues que claro, tú te lo pasas fenomenal haciendo tu trabajo, es que incluso te pagan por reírte, pero no saben todo lo que hay detrás. Y eso también los pones un poco con Mr. Wonderful, ¿no? Tu día a día, tu cotidianidad, que es la que te lleva a hacer espectáculos como este.
Sí, es que yo creo que eso nos pasa. Todos los trabajos así, pues lo que decía, el ejemplo que dices de la radio es perfecto. Los trabajos que no son trabajos de toda la vida, ¿no? De pues una oficina, una fábrica, que la gente tiene más referentes, incluso yo sé que se hayan hecho series de ello, periodistas o... Pero periodistas hablo cuando se hacía la serie.
Sí, me acuerdo. Tal, sí,
pero
sí.
Claro, pero tampoco ahí huyan un poquito también de la realidad. Tampoco es lo que suele haber.
Efectivamente.
Entonces, la gente se crea unas imágenes de que todo es glamour, todo es... Yo no he visto el glamour en mi vida. Yo no he visto... No sé ni a qué huele el glamour. No te... Esa gente que dice, ay, qué guay, fíjate, te vas a Tora, a Mallorca, pero que no os penséis que voy a estar ahí en la playa y paseando en yate y me acerco ahí a la residencia de los Reyes y me tomo un té con ellos. Que no, voy a dejar en un avión en el que me van pegando las rodillas adelante, llegaré a un hotel en el que no funcionará el wifi y estarán de obras desde las 7 de la mañana, pastor en un sitio que un poco de suerte me harán caso y para casa, y ya está, nada más, y solo.
Y solo además, pues este sábado en el Teatro Cervantes vamos a responder a esa pregunta que nos lanzaba Quique Matilla. ¿Puede Mr. Wonderful cambiarte la vida? Pues seguramente no, pero él te va a sacar más risas que la puñetera taza de por las mañanas. Gracias, Quique, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, un beso.
78.931 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional Cope te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Y de un gran cómico nos vamos a otro, porque estamos llenos este fin de semana de grandes espectáculos aquí en Valladolid. En esta ocasión nos vamos a ir hoy mismo al Teatro Carrión, porque Edu Soto regresa a nuestra ciudad con su monólogo Más vale solo que ciento volando. Edu Soto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer escucharte, tenerte con nosotros y poder tenerte en Valladolid haciendo este espectáculo donde vamos a ver, bueno, pues tus facetas más conocidas y menos conocidas también, porque es verdad que a Edu Soto yo creo que se le reconoce por un montón de trabajos de artista, como músico, como cantante, como humorista, y todo ello lo vas a mezclar aquí en este espectáculo, que es lo que nos espera a ver hoy.
Pues, yo digo que últimamente es donde se me puede ver realmente quién soy y qué es lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, estoy un poquito cansado de trabajar muy a menudo para los demás, que está muy bien y que tengo que pagar mis facturas y que quiero seguir aprendiendo de los demás, ¿no? Bueno, aprendiendo o también desaprendes un poco, también te lo digo. Pero llega un momento en que dices, joder, me apetece hacer mi historia, lo que yo quiero hacer, lo que me apetece, no lo que quieren de mí, sino traje a medida. Entonces, pues en este espectáculo hago precisamente todo lo que la gente, yo creo, que tiene de referencia conmigo, ¿no? Que es, pues eso, cantar, bailar, hacer personajes, bajar al público, improvisar. Hago todo lo que me gusta.
Pues eso es lo que vamos a disfrutar contigo, porque si tú lo aprecias y te gusta, pues se traslada al final siempre al público con el que vas a dialogar, con el que vas a improvisar. Y te he escuchado en alguna ocasión decir, Edu, que cambiar, bueno, de vez en cuando de aspecto es algo que siempre te recarga las pilas, y entonces entiendo que en este espectáculo vas a salir cargado completamente porque nos vas a mostrar todas esas facetas, incluso también que tocas instrumentos, que sé que guardas en casa para hacer luego tus fiestas flamencas. Eso también nos vas a sorprender, ¿no? Como gran músico.
Sí, por ahí hay alguna cosilla que lleva cuerdas.
Y hasta ahí podemos leer.
Lo que no te digo es quién va a tocarla.
¡Ah, amigo! ¡Anda! Es que vamos a tener incluso hasta sorpresas en el espectáculo, entonces.
Siempre hay sorpresas. Yo creo que es una de las cosas que me obsesionan, ¿no? Es decir, la gente, cuando va a ver algo, pues tiene en su idea pues un espectáculo formado de, bueno, pues yo creo que irá por aquí. Buscar una o varias sorpresas, porque si no, creo que no te lo has currado, ¿no?
Uh-huh.
Cuando todo lo que haces es predecible, dices, bueno, vale, me ha faltado algo, ¿no? Un poquito de picante, un poquito de tal. Es como cuando voy a un restaurante que digo, si lo que me como lo podría haber cocinado yo en mi casa...
no vuelvo.
Me falta algo, ¿no? Aunque esté muy rico, pero dices, joder, me lo hago yo, ¿no?
Pues nos vas a sorprender a todos, estoy segura, cantando, bailando, conociéndote mucho más, y vamos a poder hacerlo esta misma tarde a las 9 de la noche en el Teatro Carrión, donde vamos a disfrutar de Más vale solo que ciento volando. Gracias, Ed, un beso muy fuerte. Y nos vamos a poner un poquito más serios, pero también vamos a hablar de todo lo que podemos disfrutar este fin de semana, esta vez en el Teatro Calderón, un estreno absoluto el que vamos a vivir con Burro, de la mano de Carlos Hipólito. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vas a llegar hasta nuestra ciudad con un texto que dices tú es uno de los más hermosos que has hecho, porque mezcla el humor, el drama y muchísimas emociones representados en este animal que yo creo que a todos en algún momento nos ha hecho, no sé por qué, sentir añoranza o querer abrazarlo muy fuerte. Y es lo que vais a hacer con este espectáculo. Háblanos de él, Carlos.
Sí, mira, Burro es un espectáculo precioso que ha escrito Álvaro Tato, reuniendo en el texto pues prácticamente todos los textos que existen en la literatura universal desde tiempos inmemoriales, desde los griegos hasta ahora, sobre asnos. Es increíble la cantidad de literatura que hay.
Yo me he sorprendido, cuando lo...
Sí. Y es precioso. Entonces, lo que plantea la obra es un burro atado a una estaca, uh-huh, en una finca abandonada. Y empieza un incendio forestal que se acerca, y el pobrecito empieza a hablar con su sombra y le empieza a contar su historia, y le cuenta que es un burro que tiene 6.000 años, que vive en la tierra desde mucho antes de que esos monos raros que ahora se llaman hombres les dominaran a palos y tal. Y entonces empieza a hacer un recorrido por toda la historia de la humanidad, desde el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro, hasta llegar a Platero y yo, a través de los ojos de un burro.
Fíjate.
Entonces han escrito un texto tan bonito, tan hermoso. Encima, además, tenemos música en directo.
Eso
porque
es.
Estoy acompañado en el escenario por tres músicos extraordinarios, dos de los cuales son actores y también intervienen conmigo en algún momento, aunque la estructura principal es de monólogo. Cantamos canciones, hay una música preciosa compuesta expresamente para la obra. En fin, yo estoy feliz porque es un espectáculo que me gusta muchísimo.
Pues seguro que va a hacer disfrutar a todos los vallisoletanos que apreciamos tanto el teatro, que además yo creo que
claro
va a ser
sí,
una obra insólita que va a llegar al corazón y que va a sorprender a partes iguales, y que vamos a tenerte a ti desarrollando todos esos personajes de esas historias múltiples y diversas de todas las épocas, siglos y países.
Claro,
con esa música en directo.
Fíjate que al hilo del relato, 14 personajes tengo que
fíjate,
hacer.
O sea, fíjate, madre mía, complicado también, pero, o sea, bonito pero difícil.
Complicado, pero me lo paso muy bien. Mira, yo espero que el público vaya del hilo, disfrute, porque además yo estaba asustado porque venimos 3 días al Calderón, viernes,
sí,
sábado y domingo, y pensaba, caray, este teatro es muy grande, pero tenemos prácticamente todas las entradas vendidas, o sea que
sí,
estamos muy, muy contentos, la verdad.
Pues,
así que quien quiera venir, que vaya corriendo a comprar esto.
Porque quedan muy poquitas para disfrutar de Carlos Hipólito con Burro, ese estreno en el Teatro Calderón que vamos a poder disfrutar aquí en Valladolid, y que sabemos que además también tú estás encantado de volver a nuestra ciudad. Te mandamos un beso muy fuerte, Carlos.
Por supuesto. Es un abrazo grande, chao.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa, y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento ya de saludar a Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has preparado hoy desde tu barrera?
Pues mira, por esta semana voy a dejar aparcado los grandes temas de la política local, regional, nacional e internacional. Y no precisamente porque las cosas evolucionen con normalidad, sino precisamente para intentar relajar el ambiente. Y eso voy a intentar hacer con mis comentarios sobre la joven orquesta de Valladolid, la célebre JOSBA. Y es que el pasado sábado la JOSBA celebró el 20 aniversario de su creación, con un concierto muy especial en el Teatro Zorrilla, en el que interpretaron una obra muy original de Antonio Salieri que titulaban Las 26 variaciones sinfónicas sobre la falla de España, compuesta por este autor en 1815, y aprovecharon aquel acto para presentar un interesante libro que bajo el título de La JOSBA, a través de sus protagonistas, resume la historia a lo largo de estos 20 años. Para quienes llenábamos el teatro, obviamente La JOSBA era más que conocida, pero mucho me temo que para una buena parte de la población vallisoletana era, y lamentablemente sigue siendo, una perfecta desconocida, que por el nombre vincula con el mundo de la música y poco más. Y justamente lo que pretendo es intentar que mis oyentes descubran lo que es la JOSBA y se acerquen a disfrutar con ella en una época en la que se valoran como músicos importantes a personajes que difícilmente superarían una mínima prueba de solfeo para entrar en un conservatorio, a pesar de que llenen sus vocales en los llamados conciertos populares. Nuestra orquesta, y digo nuestra porque cualquier vallisoletano puede y debe considerarla como propia, fue creada en septiembre de 2003, por quien hoy, 20 años después, sigue siendo su director, y confiesa que desde el primer momento creyó firmemente en su idea, aun siendo consciente de la dificultad del camino a recorrer, pero la fuerza de la juventud. Ernesto Monsalve nació en diciembre del 85, y el apoyo de amigos y familiares le animaron a seguir adelante con su idea. Y aquí está la JOSBA. Quizás cuando Fernando Argenta le regaló a Ernesto a los 6 años una batuta, le estaba señalando el camino a seguir. Por cierto, aquella batuta la guarda Ernesto como oro en paño. Pero veamos quién es el fundador, director de la joven orquesta y cuál es su finalidad, así como el funcionamiento y la estructura de la misma y cuál ha sido su recorrido en estos 20 años. Ernesto nació en el seno de una conocida familia vallisoletana, estudió en el Colegio de San José y allí dio los primeros pasos en su formación musical. Por cierto, los jesuitas le facilitaron el local después para los primeros ensayos de la orquesta, primero en un aula del propio colegio y más tarde en una sala de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también de los jesuitas. Hoy dispone de un local propio, que además pone a disposición de otras actividades, o local propio, que como no podía ser de otra forma, se llama Antonio Salieri, autor musical por el que el director de nuestra orquesta tiene auténtica devoción. Pero en paralelo con su formación musical, Ernesto inició su formación civil cursando la licenciatura de Derecho en la Universidad Vallisoletana. Y a lo largo de estos años fue nombrado director del área de música de la Universidad de La Rioja, obtuvo el doctorado en Humanidades, Artes y Educación Musical en la Universidad de Castilla-La Mancha, así como varios másteres en diversas universidades españolas y extranjeras, pronunciando conferencias en Panamá, Santiago de Compostela, Viena, Bolivia, Perú, La Habana, Ecuador, etc. Como compositor, tiene más de 25 obras estrenadas y en la actualidad dirige, además de la orquesta, el programa Música Maestro Ernesto en la 7 de Radio Televisión Española, Radio Televisión de Castilla y León. Para gestionar la orquesta creó la Fundación M y nunca ocultó, como decía antes, su devoción por Salieri, al que ya ha divulgado entre los músicos contemporáneos. Como pueden ustedes imaginar, Ernesto ha tenido varias ofertas para dirigir distintas orquestas, pero siempre ha preferido continuar al frente de su vieja joven orquesta vallisoletana, lo que es de agradecer. Realmente, Ernesto parece un personaje escapado de otro siglo pasado. En cuanto a la orquesta, integrada por jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 35 años, no se trata de un noviciado para desde allí saltar después a orquestas convencionales, sino yo diría más bien de un espacio en el que jóvenes con formación musical y deseo de disfrutar la música consiguen perfeccionar su formación y disfrutar de su vocación, independientemente de que continúen desarrollando sus estudios civiles o desempeñando su profesión de médico, abogado, arquitecto o maestro de cocina. Ciertamente algunos, al terminar en la Josba, fichan por orquestas profesionales. A día de hoy, son más de 1,000 los jóvenes que han pasado por nuestra orquesta. En el momento actual está integrada por más de 70 jóvenes y la orquesta, además de en España, ha venido actuando en Viena, en el Vaticano, donde, por cierto, fueron recibidos en audiencia privada por el Papa Francisco, a quien entregaron el oratorio de Navidad compuesto expresamente para aquel momento. También han actuado en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Con el tiempo, y para gestionar los aspectos administrativos de la propia orquesta, se creó la Fundación M para las Artes y el Talento Joven, que además es una fuente de financiación de la propia orquesta. Al ser declarado de interés público, los integrantes de la Fundación recuperan vía desgravación fiscal el 80% de su donación. En pocas palabras, donas 150 euros y recuperas 120 a través de la declaración de la deuda. Pues bien, y para concluir, el pasado sábado, para conmemorar el 20 aniversario de la fundación de la orquesta, se celebró un concierto en el Teatro Zorrilla, cedido al efecto por la Diputación Provincial, en el que los familiares y amigos de los integrantes de la orquesta tuvimos la oportunidad de asistir a una mesa redonda sobre la propia orquesta y al concierto de la obra de Salieri, de la que hablaba al principio, y en el que los tres alcaldes que lo hemos sido a lo largo de estos 20 años de la vida de la orquesta fuimos obsequiados con una batuta e invitados a dirigir unos compases a la sección de metales de la orquesta distribuida por los palcos del teatro, y en el que además nombraron madrina a Gloria Lomana, que se estrenó moderando precisamente la mesa redonda. Lástima que el acto comenzó con 20 minutos de retraso por el retraso de uno de los invitados. En fin, como veréis, hoy me he dedicado a un tema mucho más agradable de lo acostumbrado en esta sección, pero mucho me temo que la próxima semana volveremos a las andadas.
Seguramente, y además con pues un debate de investidura, imaginamos ya sobre la mesa. Gracias, Javier, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Otro para ti, Marta, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar siempre de los estrenos de cartelera con ella, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, porque hoy vamos a empezar con un drama de España, de Isabel Coixet, que nos encanta, que es Un amor.
¡Corre!
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
Pues en la historia de Nat, una joven traductora que se ha cansado de su vida en la gran ciudad y por ello decide mudarse a un pueblo pequeño. Pronto comenzará a tener numerosos problemas con su casero y al tiempo que va conociendo al resto de los habitantes de la zona, entre ellos comenzará a cultivar una relación inexplicable con Andreas, el alemán. En la película encontramos en el reparto a Laia Costa, a Juby Quechurian, a Hugo Silva, a Luis Bermejo y a Ingrid García Johnson. Por cierto, esa película pasó por el Festival de San Sebastián. Juby se llevó el premio a la mejor interpretación de reparto y también se llevó el premio Feroz Cinemaldía de la crítica. Por cierto, un amor está basado en la novela homónima de Sara Mesa.
Bueno, pues tenemos esa opción, y que también pasó por el Festival de aquí, de Valladolid, Ponsemince este año, ha sido El maestro que prometió el mar.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Pues la película está inspirada en la novela de, Escribanos es el escritor, pero la película está inspirada en la vida de Antoni Benaiges, un maestro de Montroi del Camp, en Tarragona, que en el año 35 fue destinado a la escuela pública de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Poco a poco, y gracias a una metodología de enseñanza pionera y revolucionaria para la época, comenzó a transformar la vida de sus alumnos, pero también la del pueblo, algo que no siempre resultó del agrado de todos. La película está dividida como en dos partes. Por un lado, la parte del año 35 y el presente, en la que Laia Costa interpreta a la nieta. Ella lo que busca es a su bisabuelo, al padre de su abuelo, para saber qué es lo que pasó en realidad en aquella época y, bueno, porque su bisabuelo pues acabó en una de las fosas comunes, ¿no? Uh-huh. Y la película se vive en esas dos épocas. Laia Costa, que vuelve a repetir con un amor, la tenemos esta semana, la tenemos
doble
en dos películas, sí, doblemente. Y el protagonista de esta película también es Enrique Auker, que hace un papelazo en el papel de Antoni Benayes, extraordinario. Y la película, la verdad es que es una película muy sin subrayados, emotiva, la verdad es que tocó bastante porque en el público gustó bastante,
sí.
Y la rueda de prensa estaba abarrotada. Aparte de Enrique Auker y Laia Costa, encontramos a Luisa Gavassa, a Ramón Aguirre, y bueno, yo creo que es una película que debería verse.
Pues vamos a seguir en España, porque tenemos también una comedia dramática, El Favor.
Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto.
¿Quién?
Aparito.
A la tata, que la tierra le sea leve.
¿Convertimos la tosta entonces?
Mañana os vais.
Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar.
Los Gallardos son una acaudalada familia que pasa sus vacaciones en una lujosa masía cuidada por Amparito, la queridísima tata, que para los tres hijos ha sido como una segunda madre. Cuando se enteran de su fallecimiento, los tres viajan al pueblo para despedirse de ella y dar el pésame a Tomás, su único hijo. Lo que desconocían es que la tata, la última voluntad de ella, era ser enterrada en el panteón familiar, y los Gallardos se niegan. Y tras ello reciben el legado de Amparito, que son unas cartas, unas misivas, en las que la familia hallará una venganza en torno, forma de trapos sucios y verdades hirientes que harán que todo salte por los aires.
Uy, uy, uy.
En esta comedia dramática dirigida por Juana Macías encontramos a Inma Cuesta, a Diego Martín, a Alfonso Basabé, a Pere Ponce, a Gonzalo de Castro, Luisa Gavassa, que repite también esta semana, Isabel Ordaz y Sara Salamón.
Es que estamos muy productivos en España, ¿eh? Porque
sí,
seguimos
sí.
Aquí con un documental que
sí,
también
sí.
Vimos en Seminci, Semilla del Son.
Vengo de una generación educada en la herencia de la música negra norteamericana. Y la industria fonográfica internacional condicionó nuestros gustos musicales desde la infancia.
Bueno, pues Semilla del Son ahonda en la figura del músico, musicólogo y filósofo Santiago Userón, el mítico líder y fundador de ese grandísimo grupo de rock español que es Radio Futura. Desde su primera visita a Cuba en 1964, pues Userón se impregnó de la sabiduría rítmica del son, y su actual alter ego, su periodista musical, Juan Perro, es su personal laboratorio sonoro, y en él sintetiza los sones de Cuba, de España y de Nueva Orleans. Este documental es un viaje que comienza con la tradición musical española, vuela hasta el delta del Mississippi en forma de blues, y la parada intermedia es el son cubano fusionado con el jazz de Nueva Orleans. Bueno, además que a Santiago Serón estuvo aquí durante la Seminci, no solo para presentar el documental, sino que estuvo también actuando en la gala de clausura. Todo uh-huh. Un lujazo.
Claro que sí. Y no nos vamos de Seminci, y además con una película que ya se va a poder ver en toda España, pero que tiene tintes vallisoletanos, es ese documental Rioja, la tierra de los mil vinos.
Lo bonito del mundo del vino es que no hay recetas, no hay fórmulas que sean la fórmula de la verdad, ¿no?
Mira.
El vino es que
pues
te coge.
Este documental da a conocer el momento de eclosión que está viviendo la región vitícola con el talento y la aportación de las nuevas generaciones, en convivencia con las grandes bodegas históricas. La equivalencia entre territorio y producto, entre sabiduría y tradición, trazando un puente entre los orígenes del Rioja y su futuro. Y sí, pasó por la Seminci en Castilla y León en los largometrajes.
Claro que sí, con esos tintes vallisoletanos que decía yo por su productor Rodrigo Espinel, que también estuvo con nosotros durante esos maravillosos días de Seminci. Y que ahora el resto de España, como decimos, pues va a poder disfrutar de todo lo que nosotros ya vimos en la gran pantalla. Y ahora sí, vamos a dejar España con toda esa producción larguísima que hemos tenido hoy y nos vamos a ir hasta Estados Unidos con The Marvels.
Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire. El espacio.
Bueno, pues Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol carguen con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de Kamala Khan, la heroína de Jersey City, y con los de su sobrina, la sobrina de Carol, la capitana Mónica Rambeau. Juntas, en este insólito trío, deberán formar equipo y aprender a trabajar de forma conjunta para salvar el universo. Bueno, pues...
Para los amantes.
Sí, porque además ya hubo bastante caos en este rodaje. Brie Larson, que es una de las protagonistas, bueno, pues la verdad es que estaba bastante desilusionada. En fin, ha habido... Yo creo que lo que hay en general... Bueno, en Pase, que hubo en junio, tampoco gustó mucho. Han tenido que volver a rodar algunas cosas para desenredar la historia. Yo creo que en general hay una fatiga de tantos superhéroes, superheroínas. Estamos un poco hartitos.
Bueno, hay gente que le gusta, pero es verdad que a lo mejor con un poco más de espacio o espaciado en el tiempo, que nos vayan dando píldoras no tan continuas, haría que la gente que ama realmente este mundo Marvel pues se enganchara a lo mejor mucho más. Pero bueno, para aquellos como para gustos los colores, pues ellos tienen esta opción. Pero también tenemos una de suspense estadounidense, La bala de Dios.
¿Hola?
Cuando la jefe de policía Boyd Hightower descubre que su exmujer ha sido asesinada y su hija secuestrada por una secta satánica, se siente frustrado por la chapucera investigación de las autoridades, así que deja a la policía y se infiltra en el culto demoníaco para dar caza al carismático líder. Pero no estará solo en su misión, le ayuda la única víctima femenina que ha escapado de la secta. En esta película, dirigida por Nick Cassavetes, el director del diario de Noah, de John Q, le acompañan en el reparto Nicolai Coster-Waldau y Jamie Foxx.
Pues nada, para todo el mundo que quiera, la verdad, agarrarse fuerte a la butaca, y tiene esa opción. Y para toda la familia, vamos a terminar con Doraemon Movie, el nuevo dinosaurio de Nobita.
¡Claro! Te llamarás Q y tú serás Mew. Criar a un ser vivo no es tan fácil como tú te crees. No tengas miedo, está muy bueno, ¿verdad?
Pues Nobita acude a un museo con el colegio y localiza una piedra que parece ser un fósil de un huevo de dinosaurio. Con el pañuelo del tiempo de Doraemon, devuelve el fósil a su estado original y del mismo nacen dos pequeños dinosaurios gemelitos a los que llaman Q y Mew. Nobita los cría sin contárselo a nadie, pero claro, cuando crecen no puede tenerlos en su habitación. Así que Doraemon sugiere que los lleven a su tiempo. Junto con sus amigos, se embarcan en un viaje al Cretácico, donde vivirán una gran aventura en una misteriosa isla.
Fenomenal, siempre esas aventuras de Doraemon y Nobita que nos han entretenido a muchas generaciones desde hace varios años y que ahora también van a poder disfrutar todos los pequeños en la gran pantalla. Gracias, Natalia, como siempre, un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Puedo estar con todo el mundo, darme las de vagabundo, y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar.
Así, con el cielo cubierto ahora mismo y viendo como dos palomas están dándose besos, les digo que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
¿Quieres? Dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Free.